buenos días, queridos y queridas oyentes. Estamos en una emisión más de este su programa, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias a la Pontificia Universidad Católica, a la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, y a PROSODE, Proyección Social de Derecho, de esta su casa. Bueno, el día de hoy queremos inaugurar pues nuestro primer programa con dos invitados muy especiales que tenemos aquí. Estamos con Joana Rodríguez, que es jefe de práctica de PROSODE, y con Héctor Rojas, que también es jefe de práctica de PROSODE. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Hola, Fili. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, miren, este es nuestro primer programa y quizás ahora los chicos y las chicas estén full con los parciales, están pues en mil cosas, fácil que están en la biblioteca, muchos de ellos estudiando y sintonizando Zona PUC, ¿no? Comentémosles a las personas que nos escuchan, ¿qué es PROSODE? A ver, quizás, Joana, nos puedas dar algunos alcances desde tu experiencia como jefa de práctica.
Sí, bueno, para comentarte, PROSODE es un programa de responsabilidad social de la Facultad de Derecho, fundado ya hace 23 años por iniciativa propia de los estudiantes. En aquella época los estudiantes tenían un sentido de la responsabilidad social y voluntariamente iban a pueblos jóvenes y brindaban asesoría legal gratuita, brindaban charlas o talleres sobre educación y tenían una serie de, digamos, de programas que ellos querían, tenían la intención de acercar, digamos, sus conocimientos a la sociedad, ¿no? Y luego esto se materializa en un claustro pleno en la facultad y logra formarse PROSODE ya como un curso, como algo más institucional. Y finalmente, bueno, estamos ya 23 años trabajando al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de sobre todo el Lima Metropolitana y el Callao.
Ok, entonces digamos como para nuestras oyentes y nuestros oyentes, PROSODE es un curso, ¿no? Que surge, nos dices tú, a través pues de un claustro pleno. De hecho, que la gente dirá pues que es un claustro pleno, ¿no? O sea, sí. es un poco complicado quizás explicar eso.
Bueno, es básicamente los estudiantes de aquella época se reunieron en consejo de facultad y ahí se decidió entre, digamos, estudiantes, profesores y autoridades de la facultad, decidieron, digamos, que esta proyección social que se hacía en aquella época, ahora se denomina responsabilidad social, se hiciera, digamos, mediante un curso, por eso se funda PROSODE, como un curso en la cual los estudiantes de manera voluntaria llevan el curso electivo y la idea es que ellos también traigan hacia la universidad una serie de aprendizajes que luego son analizados, conversados dentro de la universidad a partir de los casos que ellos pueden ver directamente en los consultorios jurídicos gratuitos o a través de los talleres también que brindamos en los colegios, ¿no?
Ok, entonces digamos, como que parafraseando lo que nos dices, PROSODE es un curso que nace a iniciativa de las y los estudiantes de la Facultad de Derecho. Ahora, entremos quizás un poco más. Nos estás comentando que hay áreas. En tu caso, ¿es el área de educación legal?
Sí, efectivamente. Yo trabajo en el área de educación legal. Es un área que, digamos, que intenta hacer lo que antes denominaban en PROSODE prevención legal, ¿no? Nosotros tratamos de llevamos conocimientos y también recogemos conocimientos de los niños, niñas y adolescentes. Les brindamos una serie de talleres sobre temas de derechos humanos y ciudadanía y los niños tienen, digamos, la libertad de asistir en muchos casos a nuestros talleres y gracias a Dios siempre asisten a nuestros talleres y la idea es que ellos se conviertan en ciudadanos, ejerzan sus derechos, también conozcan sus deberes y actualmente estamos yendo al Colegio Los Reyes Rojos de Chorrillos y al Colegio Los Ángeles de Jesús del RIMAC.
Ok, entonces digamos el trabajo de responsabilidad social no se agota en las aulas de la Facultad de Derecho, sino que se traslada a estos espacios, como nos señalas tú, los colegios en Chorrillos y en el RIMAC, ¿no es cierto?
Exacto.
La experiencia actual.
La experiencia actual. Hemos trabajado también en el Colegio Fe y Alegría número 1, hemos trabajado en el Colegio Juan Pablo II también de Chorrillos, hemos trabajado en el centro de Lima, que podrá estar a cuadras de los ministerios. Sin embargo, el centro de Lima también es un lugar donde nuestros niños, niñas y adolescentes, digamos, se les puede ver vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se funda en el sentido que cuando las personas conozcan más sus derechos, en este caso los niños, niñas y adolescentes, ellos van a poder, vamos a poder evitar posibles conflictos.
Okay, muchísimas gracias, Johanna. En verdad, esta parte, digamos, bueno, para dar un poco de orden quizás a nuestra primera entrevista, estamos hablando sobre PROSODE, estamos explicando qué es PROSODE, y ahora Johanna ha compartido con nosotros lo que es PROSODE a través del área de educación legal. Ahora, sería bueno quizás, Héctor, que nos comentes un poco del área que tú tienes a tu cargo, ¿no? Que creo es el área de penal penitenciario. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se explica penal penitenciario a través de una acción pues social responsable, ¿no?
Gracias. Sí, mira, el área penal penitenciaria de PROSODE es la más nueva. Más o menos se remonta al 2009. Antes hubieron algunas comisiones, o hubo alguna comisión penal también previa al 2009, pero que finalmente se desactivó. Pero ya de manera constante y permanente, a partir del 2009, cuando la Facultad de Derecho cumplió 90 años, se instituyó la Comisión de Penal Penitenciario y viene trabajando ininterrumpidamente hasta ahora. En la comisión, básicamente, en lo que consiste es en dar asesoría legal gratuita, es decir, a través de un consultorio jurídico gratuito que atendemos directamente en el penal de Lurigancho. Es decir, vamos con los alumnos, ingresamos al penal, ingresamos a uno de los ambientes del penal, y los internos del penal de Lurigancho se acercan al local, a este sitio donde más o menos tenemos asignado al interior del centro penitenciario, y ahí los atendemos sus consultas, realizamos algunos trámites en favor de ellos, principalmente cuando hay o se verifica que ellos tienen derecho a solicitar algún trámite en particular. Y cuando detectamos alguna situación en la cual el interno está preso ilegalmente e injustamente, asumimos el patrocinio legal íntegro de su defensa. Y bueno, la idea es pues que podamos tener el mejor de los éxitos que puede tener un abogado penalista, que es sacar de la cárcel, y de una cárcel además tan dura y tan fuerte como es Lurigancho, a alguien que es inocente, ¿no?
Okay, o sea, tenemos, digamos, PROSODE trabaja dos áreas, ¿no? Sé que no son las únicas, o sea, tenemos educación legal, tenemos penal penitenciario, también se tienen el área de asesoría legal, ¿no es cierto?
Sí, asesoría legal y el área de difusión en la que estamos ahora, ¿no?
Sí, justamente eso.
Sí.
El área de asesoría legal, quizás, el área de asesoría legal, bueno, como para comentar un poco a nuestros oyentes, quizás nos puedas compartir algo también al respecto, Johanna, que también tienes ahí bastante experiencia.
Sí. En el área de asesoría legal es un área pensada ya no en prevenir los conflictos, sino más bien en resolverlos, porque ya se presentaron. Entonces, a nuestros consultorios, tenemos varios a nivel de Lima y también en el Callao, tenemos uno en Bellavista, justo el que está a mi cargo, y el de una compañera. Entonces, bueno, la idea es que las personas acudan a nuestro consultorio. Nosotros estamos ahí, los jefes de práctica, junto con nuestros estudiantes, que son estudiantes de derecho. Ellos entrevistan a, digamos, al ciudadano o ciudadana que acude a nuestro consultorio a resolver sus dudas, sus conflictos. Si necesitan que se les lleve el caso y, digamos, es una persona que tiene escasos recursos, nosotros asumimos el patrocinio de los casos, ¿no? Entonces, es una experiencia además muy enriquecedora, porque permite que el estudiante ponga a prueba efectivamente los conocimientos que adquiere en clase, sus estrategias legales que tiene para absolver esta consulta. Se entrevista directamente con la persona que tiene, digamos, su duda, y digamos, no es como los estudios de abogados, que generalmente no logran entrevistar al cliente, sino que finalmente les encargan tareas, ¿no? Entonces, acá el estudiante tiene un plus, digamos. El estudiante acude a nuestro, digamos, acude a los consultorios, a la atención de los consultorios, logra hacer una entrevista, sintetizar lo que la persona viene y solicita, ¿no? Nosotros le llamamos los recurrentes, y además luego tiene la tarea de analizar el caso, de proponernos un proyecto de escrito, demanda. Lo revisamos nosotros, si es una consulta muy difícil, lo conversamos ya con los docentes de PROSODE, hacemos un directorio, discutimos el caso y finalmente llevamos los procesos judiciales, son totalmente gratuitos, ¿no? No cobramos ni un sol. Sin embargo, los recurrentes tienen la tarea de estar permanentemente, digamos, acudiendo al Poder Judicial, acercarnos la notificación que tengan que acercarnos y terminamos muchos procesos judiciales. Yo quiero señalar aquí que, bueno, el año pasado ganamos una sentencia casatoria, ¿no?, del señor Felipe Flores justo en nuestro consultorio, pero no es el único caso que se gana. No es el único caso que se gana en PROSODE, son muchos casos, la verdad. Es una tarea de varios consultorios, de varios jefes de práctica que se ganan sentencias de alimento, digamos, al menos dos o al año, tres al semestre. Tenemos casos de interdicción que también hemos ganado. Tenemos casos frente a la ONP, administrativas, judiciales, etcétera, ¿no? Tenemos a todos los jefes de práctica ahí trabajando, poniendo a prueba sus conocimientos y a los estudiantes sobre todo, ¿no?
Sí, justamente hay que entrar quizás a este punto, ¿no? O sea, hasta ¿en qué medida, digamos, PROSODE, Héctor, a ver, tú nos podrías ayudar, en qué medida PROSODE como curso y a partir quizás del área o la experiencia de penal penitenciario involucra a los alumnos y a las alumnas en este contexto y en este, digamos, este aprendizaje basado en problemas, me imagino, ¿no? O sea, ¿cómo funcionan?
Sí, bueno, PROSODE, como tú lo dijiste hace un par de minutos, PROSODE es un curso y está pensado en el alumno. Así que la estructura de las distintas áreas gira alrededor del
aprendizaje.
Que pueda tener el alumno con nosotros en tanto esté matriculado en el curso, porque también hay alumnos que nos ayudan y participan en las distintas áreas de PROSODE como colaboradores, ¿no? Pero digamos, el alumno es el centro de esto y obviamente el hecho de que se pueda hacer llegar la universidad y el servicio jurídico al ciudadano, ¿no? Entonces, esas dos líneas son las que guían, digamos, el trabajo de PROSODE. Entonces, lo que se busca es que cuando analizamos el tema por el lado del alumno, es que el alumno adquiera diversas cualidades, aptitudes, que lo van a ayudar en su trabajo como abogado en el futuro, ¿no? Y en todo caso, no sé cómo estamos de tiempo, pero siendo en todo caso, pasando la publicidad, podríamos de repente meternos un poquito, analizar cómo es que cada una de estas áreas de PROSODE le van dando algún plus, destrezas al alumno, para que que lo van a ayudar en su carrera futura, ¿no?
Ok, Héctor, muchísimas gracias. Como nos dice Héctor, pues vamos a entrar a unos comerciales, por favor. Pueden llamarnos al 6262-000, anexo 5420, y estamos aquí en el programa de El Derecho a tu Alcance.
¿Qué no te flore? Escucha Zona PUC.
Ay, amiga, me han pasado tantas cosas en la vida que necesito contárselas a alguien.
Creo que hay un programa de radio.
¿Y todavía existe?
Anecdotizados, porque no somos nada creativos. Escúchanos todos los martes a las 7 por Zona PUC.
Creo que acabó. ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿no?
Muerte.
Sequía.
Sequía.
Inundación.
Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Yo soy un euro
y me corto las venas escuchando Zona Punk.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el héroe!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona Punk, la primera radio universitaria por internet.
¡Malo, mátelo!
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo, tócalo! No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Buenas, ¿señor González?
Sí.
Tengo una propuesta para su radio, sé que le va a gustar.
¿Qué quiere?
Un programa innovador en el que pasaríamos música unplugged.
¿Unplugged?
Sí, se llamaría Desenchufados.
Pero eso ya se ha hecho.
Sí, bueno, la cosa sería relacionarlo con algo nuevo, ¿no?
¿Algo nuevo?
Sí, o sea, desenchufados, ahorro de energía, cuidado al medio ambiente.
¿Medio ambiente?
¡Clima de cambios! Es una idea genial, en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate.
Zona Puk. Ideas originales.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en años pasados una paloma rondaba por el campus de Estudios Generales Letras sorprendiendo a los alumnos por andar faltándole una pata?
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que hace algunos años una paloma coja rondaba por Estudios Generales Letras?
Es verdad. Hace algunos años, una pequeña ave aparecía a diario en Estudios Generales Letras. Este inocente animal carecía de una pata, por lo que resultaba peculiar para los alumnos verla caminar cojeando. La paloma coja llegó a ser un símbolo de letras y hoy ha quedado en la mente de muchos alumnos que pasaron por la Universidad Católica. Puedes ver una foto de la paloma entrando al archivo del suplemento Q del periódico .edu de la Universidad Católica del día 29 de septiembre del 2008. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Zona Puk, una radio de la Universidad Católica del Perú.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Siendo las 4 y 19 minutos, estamos en la emisión de su programa El Derecho a tu Alcance. El día de hoy, al ser un programa, digamos, de inicio y apertura en este semestre académico, estamos tocando el tema de PROSODE. ¿Qué significa PROSODE? ¿No? ¿Qué áreas tiene? A través de la experiencia que nos comentan, pues, acá nuestros invitados, jefes de práctica de este curso de Derecho. Y justamente nos quedamos en una pregunta con Héctor, ¿no? Respecto a esto de la experiencia con los alumnos, cómo los alumnos pues van aplicando sus saberes, sus conocimientos en este día a día en el área penal penitenciario, que en verdad suena bastante complicado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Héctor?
Sí, en realidad creo que como cualquier área del derecho tiene su complicación, o sea, no creo que sea ni más ni menos complicado el derecho penal que otras ramas del derecho, ¿no? Tiene sus particularidades, eso sí, ¿no? Nosotros tenemos un particular público, y en particular en esta comisión de derecho penal y penitenciario, nuestro cliente, nuestro recurrente, también como se le denomina en PROSODE, es un interno, que está una persona efectivamente detenida, que en algunos casos está sentenciado o en otros casos está procesado, y está interno, como digo, en uno de los penales más peligrosos de Latinoamérica, de Latinoamérica e incluso del mundo, y que tiene el mayor nivel de hacinamiento también, los mayores niveles de hacinamiento y de complejidad. Es un penal que tiene alrededor de 9.000 internos, siendo que su capacidad es de alrededor de 2.500 a 2.800 internos, ¿no? Bueno, entonces, como digo, la idea de esta comisión es que le demos al alumno, le transmitamos, como decían, si separamos la cuestión del público al que estamos dirigidos y del alumno, al perfil del alumno que queremos tener al egresar de nuestra comisión, es un alumno que ha conocido y que conoce en primer lugar la realidad penitenciaria y las dificultades que tiene esta, ¿no? Muchas veces el ciudadano de a pie, incluso el propio estudiante de derecho, cree que el delincuente es una persona que debe estar necesariamente interna en un penal y que ese es su lugar y que ahí, de alguna forma, para decirlo en palabras crudas, ahí se debe podrir, ahí se debe morir. Sobre todo cuando se trata de crímenes violentos, ¿no? Si estamos hablando de violaciones, asesinatos, ese tipo de cosas, pues el sentimiento natural del ciudadano, de la persona, es que el delincuente sea internado en un penal y sea confinado ahí. Pero un poco lo que nosotros buscamos es mostrar que esta situación no es necesariamente así y que no es lo mejor para la sociedad y para los diferentes problemas que existen en nuestra sociedad con la delincuencia, que los penales sean planteados de la manera como están planteados en nuestro país. Y eso es lo que realmente un poco les cambia la visión a los alumnos. Al margen de que quieran ser penalistas o no, creo que tienen una visión diferente al salir de esta comisión. Se dan cuenta de que la realidad es diferente, la práctica es diferente de lo que se puede ver en la televisión o de lo que incluso se puede leer en los libros, ¿no? Entonces, ese es un primer acercamiento a la realidad penitenciaria que es importantísimo que los alumnos creo que lo valoran mucho. Y el segundo asunto que nos esforzamos mucho en hacer en esta comisión es, ya en un plano más forense, enseñarle al alumno cómo realizar sus trámites ante el Poder Judicial, cómo hacer escritos básicos, obviamente, porque apenas contamos con 16 semanas de curso para lograr hacer esto. Pero hacemos, digamos, intentamos darles un acercamiento a escritos básicos, a realización de diligencias, trámites, estructuras de un proceso penal, etcétera, etcétera, que, como digo, a margen de que el alumno finalmente decida o no decida ser penalista, en la Católica por lo menos son muy pocos o somos los menos los que nos hemos dedicado al derecho penal en cada promoción que egresa de abogados, pero quitando eso, lo que interesa es que el alumno tenga esa herramienta para su futuro profesional, porque seas penalista, seas civilista, seas tributarista, seas constitucionalista o sea la rama a la que te dediques, siempre vas a tener que enfrentarte o a un juez o a una autoridad administrativa o al Tribunal Constitucional, en fin, que haga o que ponga en decisión tus peticiones, ¿no? Que emita un pronunciamiento sobre tus peticiones. Y entonces creo que esa herramienta que se les da a los alumnos con esta comisión es muy, muy interesante y les da un acercamiento a lo que va a ser el trabajo profesional posterior.
Okay, o sea, estamos viendo, digamos, bueno, para nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando, tenemos que PROSODE trabaja, entonces, el desarrollo de habilidades, ¿no? O sea, hay como que una experiencia previa que ya tienen los alumnos en la Facultad de Derecho y que cuando llegan a PROSODE lo que se hace es quizás explotar algunas de estas habilidades o también reforzar algunas otras, ¿no es cierto?
Así es.
Y como tú nos dices, a través, pues, de penal penitenciario también se buscan que ellos y ellas tengan este contacto directo, ¿no? Con este tipo de experiencias, como nos decías tú, ya sea pues a diferentes niveles de la administración de justicia, ¿no? Ahora, digamos, quizás sería bueno para que también nuestros oyentes y las personas que nos escuchan puedan entender un poco más sobre en lo práctico, ¿no? A ver, comencemos a plantearle a nuestros oyentes y estos casos que ustedes han estado manejando, quizás algo emblemático, cómo ha funcionado, la experiencia también que han sacado ustedes como jefes de práctica y también quizás desde los alumnos, ¿no? Me imagino que ellos también, hay como que una especie de retroalimentación, ¿no? Ellos uh-huh. también como que dan su opinión, como ustedes decían, se forma una especie de, como que una reunión, un directorio donde todos opinan, ¿no? Pero a ver, vamos, aterricemos un poco, digamos, la experiencia de PROSODE en casos prácticos. ¿Qué nos podrías decir, Joana, a ver, respecto a esta pregunta?
Sí, mire, yo, bueno, hay varios casos, pero te voy a comentar un caso de alimentos que estuvimos llevando, bueno, cuando yo llegué al consultorio, como PROSOD es una institución, el jefe de práctica se va, pero el que llega asume todos los casos y entonces los recurrentes tienen esa confianza, ¿no? Había un caso ya de varios años en la cual se había ganado una sentencia de alimentos y, digamos, estaba en ejecución. Ya habían pasado varios años en la que se había trabado una medida cautelar en contra de los abuelos porque no teníamos la dirección, o en ese momento no se tuvo la dirección del padre. Se demandó a los abuelos por alimentos. En ese momento los jóvenes eran niños y cuando asumimos el caso teníamos que ver si ejecutábamos la medida o no lo hacíamos. Y eso causó, digamos, mucho conflicto de parte de los estudiantes, porque los estudiantes consideraban que ya eran unas personas ancianas, eran, digamos, eran los abuelos, finalmente el obligado era el padre, y entonces me plantearon directamente, nos plantearon en ese momento a nosotras, las jefas de práctica, que no deberíamos ejecutar el proceso de alimentos, sino simplemente ya, como ya eran jóvenes, estaban entrando a la mayoría de edad, entonces deberíamos dejarlo ahí. Hicimos un debate sobre ese tema y llegamos al acuerdo que efectivamente si eran ancianos, era la única casa, digamos, con la que contaban, era una casa habitación de estas dos personas. Sin embargo, el tema de alimentos había causado, y, digamos, la ausencia del padre, el que se fuera, digamos, en una época de la violencia donde incluso la esposa creyó que a él habían desaparecido, pero finalmente la suegra le comenta, en este caso la abuela le dice, bueno, mi hijo se ha ido, ¿no? Y entonces el hecho de que, digamos, durante muchos años estos niños crecieran, digamos, sin ningún tipo de ayuda, ni de apoyo de los abuelos, ni de ningún familiar, y además, digamos, sin ningún tipo de afecto, nos hizo ponderar los valores que, digamos, estaba en discusión, ¿no? Y decidimos efectivamente reiniciar el caso, trabar la medida cautelar, volverla a anotar en registros públicos. Felizmente estábamos dentro del plazo y de pronto, después de como 10 años de que la persona no pagó su pensión de alimentos y todos los devengados que tenía, que sumaba casi 17.000 soles, de pronto se apareció el padre y, bueno, pagó a nombre de sus papás, ¿no? En este caso de los abuelos, pagó la suma que debía, ¿no? Entonces, esto causó, digamos, mucha satisfacción porque vimos, concretizado el derecho de estos dos jóvenes, que en su momento fueron niños, ¿no? Entonces, sí hay toda una discusión y un debate, que no solamente es un debate jurídico, sino que también es un debate incluso, digamos, ético, en razón de por qué demandar a los abuelos y el obligado es el padre, ¿no? Y entramos a una discusión más allá del derecho, ¿no? Y lo otro que nos plantea PROSODE es que nos, digamos, con las situaciones diarias que vemos y cotidianas que vemos en los consultorios, es que nosotros vemos, digamos, que los casos van más allá de la ley, ¿no? Van más allá de la norma, porque, digamos, muchas veces el derecho está pensado en ciudadanos que conocen sus derechos, ¿no? Y no sucede porque las personas que recurren a nuestros consultorios justamente son personas que desconocen, digamos, instituciones incluso, ¿no? La diferencia entre el Poder Judicial, la Fiscalía, todo lo tienen mezclado. Por eso en educación trabajamos en esos temas. Y pero además, digamos, las instituciones jurídicas que estudiamos a veces no les sirven a nuestros estudiantes porque cómo trabar una medida cautelar a una persona que no tiene un trabajo fijo, que no tiene, digamos, no es empleado, sino trabaja vendiendo caramelos, chocolates. ¿Cómo hacer una demanda de alimentos a una persona así? Si al estudiante le han enseñado, digamos, instituciones jurídicas que, digamos, que están aisladas, un poco desconocen esta realidad, ¿no? Entonces los estudiantes se plantean estrategias y nosotros los acompañamos. En realidad es un conocimiento compartido, Y como ese caso que te he comentado, que nos trajo mucha satisfacción porque, digamos, un poco de justicia, ¿no? Para la madre que se había hecho cargo de los hijos y también para los niños que habían sido desamparados durante tantos años.
Sí, y quizás bueno, ahora nos informa Dante, que es la persona de controles, que vamos a entrar a unos comerciales, pero cuando retomemos vamos a seguir viendo este tema de los casos, quizás a partir ya de la experiencia de penal penitenciario. No olviden escribirnos o llamarnos, estamos aquí en Zona PUC y los teléfonos son 6262-000, anexo 5420.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
¿Cansado de tener que escuchar las mismas radios todos los días? ¿Cansado de tener que buscar buena música por internet y no encontrarla? Te presentamos la nueva Zona PUC. Zona PUC, la única con música a tu medida y los mejores locutores del mercado. Y si llama al 626-2000, anexo 5420, en los siguientes 20 minutos, se lleva completamente gratis una faja reductora. ¡Llame ahora! ¡Llame ya!
Hola a todas, mi nombre es Daniela y soy soltera.
Hola Daniela.
Llevo 4 meses sin hablar con mi ex.
¡Bravo! Solteras anónimas, porque somos solteras por convicción y no por condición.
Pobrecito, pobrecito.
Únete a esta sociedad y aprende de la suerte de estar soltera.
Escúchanos todos los martes de 6 a 7 en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Es verdad.
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
¡Hola, compadre! Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. ¡Oye, escúchame! O si no te puedo bien dudo, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en una emisión más de este su programa, El Derecho a tu Alcance. Y el día de hoy estamos tocando un tema introductorio. Estamos explicándoles qué es PROSODE, cuáles son sus áreas, ¿no? Qué trabajo vienen realizando, la experiencia de los alumnos, entre otras cosas. Y bueno, nos quedamos con una pregunta. Ahora, digamos, Héctor, de experiencia de penal penitenciario, ¿no? ¿Podemos plantear algún caso como que emblemático, un caso que los chicos digan, ah, mira, qué interesante, yo no sabía que esas cosas pasaban, ¿no?
Sí, no, hay varios. Como digo, ya tenemos algún tiempo, algunos años, y pues han ocurrido, hemos podido apreciar distintos temas. Fíjate, te cuento primero como punto inicial de esto, es que nosotros tenemos dos tipos de cliente, por decirlo así, ¿no? Dos tipos de recurrente. El recurrente que está sentenciado y el recurrente que está todavía siendo procesado. Es decir, la persona que nos escucha ahora por la radio tiene que saber que una persona que está en un penal no necesariamente está sentenciada, es decir, ya recibió una condena y tiene una cantidad de años que tiene que pagar. También se puede meter a la cárcel, se puede enviar a un penal de manera preventiva a una persona que está siendo procesada, porque, digamos, pesan en su contra indicios, posibilidades de haber cometido un ilícito. Entonces el juez lo que hace es dictar lo que se llama un mandato de detención, una orden de detención preliminar, y esta persona es ingresada a un penal. En otros países, en otras realidades, evidentemente, como esta persona procesada que es ingresada a un penal todavía tiene la condición de inocente formalmente, existen centros penitenciarios especiales para gente procesada, ¿sí? Son una especie de recintos transitorios que sirven como paso previo al ingreso a un penal. En nuestro país eso no existe. En nuestro país procesados y sentenciados son ingresados indistintamente a los penales, y ese pues es un riesgo terrible para cuando el procesado finalmente, luego de un juicio, es declarado inocente, porque se pasó todo el tiempo que estuvo encerrado en un penal donde comparte la celda, donde comparte todos los ambientes y donde comparte la vida diaria con procesados que han recibido condenas. Y eso pues implica una serie de problemas de inseguridad para los propios internos, para los internos primarios, para los internos jóvenes, como digo, para los internos inocentes, o para aquellos que no tienen mucha peligrosidad, pero que son juntados, ¿no? Que se están juntos con otros que sí revisten mayor peligrosidad, y ahí es donde se generan pues estos espirales de violencia, ¿no? Una persona que entra con un determinado nivel de peligrosidad pero sale de la cárcel y en lugar de estar reformado sale más especializado en su materia. ¿Por qué? Porque adentro encontró gente que le enseñó cómo mejorar y cómo perfilar sus técnicas delictivas, ¿no? Entonces, como digo, la problemática carcelaria es muy fuerte, es muy complicada, y entonces no solamente se soluciona, como digo, metiendo a la cárcel a la gente. Ahora, retomando el tema, tenemos dos tipos de internos. Entonces, cuando nosotros entramos al penal con los alumnos, tenemos a dos tipos: son los procesados y a los sentenciados. Usualmente los sentenciados, sí, que son gente que ha recibido una condena y que ha sido declarada culpable de un caso, lo que nos buscan es para ayudarlos en el tema de sus trámites internos en el penal. Es decir, por ejemplo, el más común de todos es la solicitud de beneficios penitenciarios. ¿Okay? Cuando una persona es ingresada a un penal y, por ejemplo, se le impone una condena de, qué sé yo, 10 años de cárcel, 9 años de cárcel, ¿sí? para hablar en tercios. 9 años de cárcel, esta persona, si ha cometido un delito, digamos, intermedio, de no mucha gravedad, tipo un hurto, ¿sí? Que no reviste mucha violencia, esta persona tiene la posibilidad, el Estado le da la posibilidad de reivindicarse, ¿sí? De resocializarse. Y para eso le dice: oye, tú que estás preso, tienes la posibilidad de trabajar o de estudiar dentro de la cárcel, ¿sí? Porque hay profesores, hay primaria, hay secundaria, se puede terminar el colegio, se puede hacer carreras técnicas, incluso se puede hacer estudios universitarios como interno. Y ese trabajo o ese estudio que se hace en el interior del penal le cuenta al interno a distintas tasas de cambio, por usar un término más o menos familiar, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo estudio 100 días, y si mi tasa de cambio para el delito por el que estoy es de 2x1, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado el 2x1, el 5x1, el 7x1. Sí. Si yo he trabajado 100 días, como decía, si estoy a 2x1, eso quiere decir que el Estado me hace valer 50 días de encierro. Es decir, que si he estado un año, a ese año le voy a sumar como si hubiera estado 50 días adicionales a mi pena. Y eso lo que hace es acortar la cantidad de años que tú tienes dentro del penal o la cantidad de tiempo que tienes en el penal. A eso se suman otros beneficios como la semilibertad o la liberación condicional, que, como digo, la semilibertad se da al tercio de la pena o la liberación condicional al medio de la pena, a la mitad, siempre y cuando el interno acredite que a lo largo de su condena ha estado realizando trabajo o estudio y que él tiene una expectativa hacia el futuro de reingresar a la sociedad, de reincorporarse a la sociedad y no volver a delinquir. Lamentablemente las tasas de reincidencia en el Perú son altas, pero también es cierto que hay muchos internos que luego de ingresar a un penal salen y se reincorporan a la vida. Entonces es importante, creo yo, siempre, o sea, no satanizar el tema del beneficio penitenciario. Lamentablemente, cuando uno habla de beneficios penitenciarios, escucha a gente que asaltó, que robó, que mató y habían salido del penal con un beneficio penitenciario. Entonces creen que el beneficio penitenciario es una institución negativa. y no lo es. El beneficio penitenciario es una oportunidad que se le da a los internos para reivindicarse y para aprender cosas nuevas y aprender oficios nuevos y ser útiles a la sociedad cuando termine su condena. Entonces, eso es un asunto que, como digo, nos interesa mucho a nosotros poder facilitar el acceso a beneficios penitenciarios. Y fíjate una cosa curiosa, y perdónenme que me tome unos minutos para explicar esto, pero es que es importante. El interno, para que acceda a un beneficio penitenciario, el primer requisito esencial que se le pide es la copia de su condena, la copia certificada de su sentencia. Es decir, digamos, se debe presumir que si a mí me ponen en la cárcel 10 años, 5 años, 8 años, mínimo el Estado me debe entregar una copia del documento que dice por qué he sido condenado y a cuántos años he sido condenado, que es la sentencia. Bueno, la gran mayoría de internos no tiene ese documento, no lo tiene, simplemente porque nunca se lo dieron o porque simplemente se lo leyeron o porque también es cierto en muchos casos por el hecho de estar internado en el penal es muy difícil pues tener un archivo, un file, no hay pues un locker, ¿no?, donde uno coloque su sentencia y la guarde ahí por algunos años, se les pierde. Entonces, lo que hace ProSode a través de la Comisión de Penal Penitenciario es recibir estas solicitudes de los internos e ir y tramitarles los pedidos de copias certificadas de su sentencia ante los diversos juzgados que existen, tanto en las jurisdicciones de Lima, Lima Norte, Lima Sur, en fin. Hemos llegado a ir hasta Huaycán, hemos llegado, en fin, a Lurín, a Huacho, que en algunos casos cuando se pudo en realidad, en fin, hemos hecho por ahí algunos esfuerzos a veces individuales. Uh-huh. Y el otro gran grupo por ejemplo, ahí en el caso de los internos, y este es un caso que lo conocemos mucho en ProSode, pero me gustaría contarlo igual, es un caso muy 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 simpático, un señor que fue condenado, ¿sí?, se le condenó a 4 meses de cárcel efectiva. A ver, primero lo cuento desde el inicio. Se le condenó a 4 meses de trabajos comunitarios, ¿sí? Es decir, esta persona ingresó a una tienda y sustrajo debajo de su ropa, en su casaca, 4 frascos de champú. Eso no alcanza, de acuerdo a la ley, no alcanza para cometer un delito, eso se llama una falta, ¿sí? Entonces, aparte es un delito que se había cometido sin violencia, entonces era básicamente una sustracción, fue detenido por la seguridad de la tienda, lo llevaron donde la policía, el policía lo llevó donde el juez, y el juez lo condenó, le dijo que esto no merece una cárcel, una pena de cárcel. Te voy a poner 4 meses de trabajos comunitarios, que eso significa básicamente que él vaya a los fines de semana a barrer o a trabajar, en fin, en cosas que puedan ser útiles a la sociedad. Pero ¿qué pasó? Que este señor, o pensó que el trabajo comunitario no se hacía, o que era un saludo a la bandera, la verdad no tengo muy, muy claro el asunto, pero lo cierto es que él simplemente no cumplió. Y el juez, válidamente, dentro de sus competencias, le revocó la pena de trabajo comunitario y lo condenó a pena efectiva. Le dijo, ok, no aprendes y no quieres cumplir con la pena que te he puesto, te voy a poner pena cumplida. Y lo condenó a 4 meses de pena efectiva y este señor fue a parar en Lurigancho, donde nosotros lo conocimos. Lo curioso es que nosotros lo conocimos cuando estaba internado ya 6 meses. Es decir, este señor le había pagado en exceso la carcelería al Estado. Y lo más curioso es que él no tenía ni idea de dónde estaba su expediente, de cuál era el Estado y de cuál era la sentencia que se le había dado. Entonces, ese fue un caso muy simpático para nosotros, porque de alguna forma vimos que era un caso de poca gravedad, de que si bien es cierto la pena había sido correctamente dictada y que él había sido correctamente internado en el penal, el exceso de 2 meses en su libertad ya implicaba un abuso. Y en esa medida pudimos conseguir que el juzgado dicte la orden de liberación inmediata y la persona pudo ser liberada. En el caso de sentenciados, ¿no? Uh-huh. Ahora, en el caso de procesados, el tema es múltiple. Hemos tenido ahí varios casos simpáticos. Este año hemos logrado, en los primeros días del año, excarcelar a una persona que estaba injustamente presa por tenencia ilegal de armas. Se le imputaba que había estado con 38 revólveres en su poder, y suena gravísimo, pues, ¿no?, sobre todo en la situación de inseguridad que vivimos. Pero cuando uno revisa el expediente, en realidad se trataba de una persona que había estado en esas circunstancias de manera casual, es un consumidor de drogas, sí es cierto, pero el consumo de drogas no implica que tú tengas que estar necesariamente involucrado en un delito. Ya está libre, gracias a Dios, y tenemos un par de casos más que si el tiempo me da los podré contar, pero es muy interesante.
A ver, sí, justamente, bueno, nuestros oyentes y las personas que nos escuchan, de hecho, que están pues ahorita preocupados por el parcial de más rato, quizás a las 5. Y lo que nosotros queremos, digamos, transmitirle en este programa también es que ellos conozcan un poco lo que es ProSode, la experiencia que tiene ProSode a través de sus diferentes áreas. Ya nos explicaba Joana un poco sobre el tema de un caso desde asesoría legal, que es un área de ProSode, así como Héctor nos explicaba sobre una experiencia del área de penal penitenciario, ¿no? También tenemos pues el área de educación legal y el área de difusión, ¿no? Como nos decía también Joana, el tema de que en educación buscan mucho el tema de la prevención, ¿no? Y bueno, el tema del área de difusión es el área a través del cual pues se emite, por ejemplo, el programa, ¿no? Que trabajamos nosotros acá a través de la radio. Y lo que nosotros ahorita quizás ya un poco como para ya ir cerrando un poco el programa del día de hoy, que es un programa de inicio, es un programa de conocimiento de lo que trabajamos, lo que venimos haciendo, quizás un poco como que algunas ideas sobre... De alguna manera tratar de concatenar las dos áreas en este caso, ¿no? ¿Cómo es que educación, digamos, favorece a que, por ejemplo, en la ciudadanía, las personas que ahora van a salir quizás de la escuela, puedan tener este conocimiento no solo de los derechos, sino también el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Sus deberes. ¿Y cómo es que esto también puede ayudar de alguna u otra manera a reducir, no sé, pues no quiero ser simplista, pero la quizás a reducir la violencia, a reducir los procesos penales? Exacto. Entonces, digamos un poco como que ya yendo en esta línea, quizás sus ideas, bueno, no sé, podemos comenzar contigo, Joana, sobre la idea que te puedas suscitar, ¿no? Pero que vamos a venir con esta pregunta, como nos dice nuestro amigo Dante, después de los comerciales, ¿sí?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio? ¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Dateros en Zona PUC.
Hoy es el último día para desdoblar boletas y estamos en los laboratorios de H, donde toda la gente está preocupada tratando de entrar para desdoblar su boleta. Vamos a hablar con alguien que está en la cola. Hola, dime, ¿sabes cómo desdoblar tu boleta por internet?
Claro, entro a mi intranet, entro a datos generales, economía, clientes doblar, luego elijo mi porcentaje, actualizo, contraseña y listo.
Eso solo puedes hacerlo de lunes a viernes de 8 a 6 y los fines de semana todo el día.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos, digamos, en los 10 minutos, 9 minutos finales del programa, siendo las 4:51 de la tarde. Bueno, como habíamos quedado, el día de hoy estamos hablando sobre PROSODE, un poco sobre, dando una introducción sobre lo que es PROSODE, lo que trabajamos, y bueno, a través de este su programa, El Derecho a tu Alcance. Quedamos con una pregunta como que ya de un poco de cierre y también como que para ya ir formulando algunas ideas finales. Joana, nos ibas a comentar sobre esta importancia de el área de atención, ¿no? De la prevención, para concatenarlo también con la idea, pues, de cómo podemos prevenir, pues, la delincuencia, ¿no? La violencia. ¿Qué nos dices al respecto?
Sí, mira, en realidad Felicita, el área de educación legal y el área de difusión, digamos, se puede ver como áreas quizás de menor importancia frente a, digamos, al área de asesoría legal, que litiga, que gana casos, ¿no? Hay, digamos, en concreto puedes ver que beneficias de manera inmediata a un recurrente, a una recurrente que viene y te solicita ayuda tanto en el área de penal penitenciario como en el área de asesoría legal. Sin embargo, lo que todo el mundo pierde de vista es no hay que ir a, digamos, a curar las heridas, ¿no? Al contrario, hay que evitar las heridas. Y en este caso, educación legal y el trabajo que hacemos dentro de educación legal es necesario, importante, realmente trascendente, porque, digamos, nosotros acudimos a lugares donde los niños pueden ser víctimas de cualquier tipo o forma de violencia. En este caso puede desde la violencia familiar, desde la violencia entre sus pares, ahora el denominado bullying, ¿no? Y, digamos, la violencia cotidiana que ellos sufren porque efectivamente viven en lugares marginales, en lugares donde existe mucha pobreza y la pobreza también violenta a nuestros niños, niñas y adolescentes. En este caso, nuestros, digamos, nuestros aprendizajes, nuestra experiencia nos puede señalar que, digamos, acudir a una charla, brindarles esta charla, la charla efectivamente o los talleres lo brindan los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de derecho, acompañados de los jefes de práctica, acudimos a los colegios y son los estudiantes que brindan estas charlas. En ese sentido, nosotros consideramos enriquecedor para el niño, para la niña, saber, por ejemplo, que ellos son, digamos, personas, ciudadanos, ¿no? Que son sujetos de derecho, como le decíamos en términos de abogado, pero en realidad lo que les estamos diciendo, ustedes son personas, no es que van a ser personas cuando lleguen a tener los 18 años de edad, sino que tienen un conjunto de derechos y deberes, y entonces además les explicamos cómo está constituido el Estado, qué instituciones están cerca de ellos, a dónde ellos podrían acudir en caso de que ellos tengan algún problema, ya sea en sus escuelas, en sus casas o en el lugar donde viven. Y además un tema, digamos, que cruza, digamos, que está en el debate, el tema de la discriminación o no a la discriminación. Trabajamos también con ellos, ¿no? El tema de la igualdad, el tema de no discriminarnos digamos, todos somos seres humanos y podemos tener efectivamente diferencias en cuanto a gustos, incluso ante el color de nuestra piel, etcétera, pero finalmente todos somos seres humanos y merecemos respeto, ¿no? Porque todos tenemos dignidad. Entonces eso hace que estos niños en el futuro crezcan, pues, conociendo sus derechos, pero también conociendo sus obligaciones como ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente a nuestros consultorios llegan en un 70% mujeres víctimas de violencia, mujeres abandonadas, ¿no? Y abandonadas efectivamente por sus parejas, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos a los niños que ellos son seres humanos, que tienen derechos, también les decimos que tienen deberes, que tienen obligaciones que cumplir, ¿no? Y me parece que es bien importante trabajar en que los niños y niñas conozcan sus derechos y sus deberes para formar ciudadanía.
Héctor, ¿qué nos puedes decir, digamos, ya como ideas finales, como para ir cerrando ya el programa, sí? Coméntanos sobre, digamos, cómo es que y se puede trabajar también desde una prevención a través del área penal penitenciario. ¿Cómo se puede, digamos, la experiencia del área en penal penitenciario, cómo, no sé, la transmisión con los alumnos, la experiencia que ellos traen, con las que se van del área o del curso, ayuda también, digamos, a establecer una sociedad como que un poco más pacífica, ¿no? Una sociedad que no sea quizás tanto en esta línea de vamos a meter presa a la gente, ¿no? Vamos a incrementar los años de pena o vamos a hacer que los adolescentes ahora atraviesen procesos penales y quizás mañana también sean condenados, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es la contribución desde el área penal penitenciaria a una construcción de una sociedad a través de una cultura de paz, ¿no? O sea,
bueno, de hecho, con los alumnos hay un trabajo que lo voy a contar ahorita. Por ejemplo, quisiera empezar con el tema de los internos. Primero, obviamente, que cuando hablamos con ellos les transmitimos o intentamos transmitirles un mensaje de ayuda, de cercanía, ¿sí? De extenderles una mano, es decir, decirles, oye, es cierto que estás aquí, que tienes muchos problemas, que tienes una condena o estás procesado, pero la sociedad, a través de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho, no te olvida, quiere darte una mano, hay manos amigas afuera que se preocupan por ti. Es decir, muchas veces el delito también es expresión de eso. El delito es expresión de olvido, de rechazo, de discriminación, de exclusión, de falta de oportunidades. Y a veces incluso las instituciones terminan, a veces, ¿no? Una universidad particular, privada, ¿no? Termina como que creyéndose como que un grupo de gente que se olvida de los demás y de sus congéneres, ¿no? De sus conciudadanos. Y creo que la universidad, a través de esta comisión, está dando un mensaje muy importante a la comunidad, a los internos de un centro penitenciario, como digo, con todos los problemas y las dificultades que tiene el Urigancho, y está dándole un mensaje a los internos y está dándole un mensaje a la sociedad en general de que la universidad tiende su mano y busca, dentro de todas las dificultades que puedan haber ahí, como digo, a gente inocente y a gente que todavía, a pesar de tener incluso una condena, tiene alguna oportunidad y puede ser ayudada. Yo creo que si logramos sacar a un inocente, ese sacar a un inocente, o logramos darle un mensaje a una persona culpable de que hay gente que lo quiere ayudar y que hay oportunidades para él al salir, probablemente, lo que decía Johanna, eso nunca vamos a saber a cuántos estamos ayudando, cuántas vidas estemos ayudando, cuánta gente dejemos o evitemos que le estén robando probablemente en el futuro, pero creo que el aporte es muy importante, ¿no? Eso por el lado de la comisión y de su significado de cara a los internos. Y el punto segundo es el tema del trabajo que hacemos con los alumnos mismos de la comisión, que lo orientamos también a la sociedad a través de una ventana que tenemos, que es el blog de penal penitenciario. Tenemos un blog en blog.edu.pe/prosodepenal, donde los alumnos del curso, los que se matriculan en el curso, escriben temas de su interés, que muchas veces están conectados con el sentir de la comunidad. Y hemos recibido muchísimas, y recibimos diariamente un promedio de 150, casi 200 visitas diarias. En los 5 años tenemos cerca de 115.000 visitas y un promedio de 300 consultas contestadas en el blog. Y pues creo que eso ayuda mucho a también hacer llegar un mensaje y ayudar a la gente a tener más clara su situación jurídica y penal, ¿no? Ayudamos mucho en ese tema, así que los invitamos a visitar el blog también.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, estimados oyentes, ya estamos a pocos segundos de terminar el programa. Les agradecemos mucho su compañía en su programa El Derecho a tu Alcance en Zona PUC. Y bueno, les estamos diciendo que vamos a regresar el próximo jueves de 4 a 5. Agradecemos a Dante en los controles. Y bueno, quizás ya la despedida, ¿no?, de nuestros invitados.
Sí, bueno, saludos a todo el equipo de PROSODE. Aquí hemos venido Héctor y yo a decir unas palabras, a compartir con ustedes nuestra experiencia, pero digamos es todo un equipo, digamos somos 7 jefes de práctica, la secretaria Yolita y nuestro jefe y docentes a cargo del curso, ¿no? Los invitamos a conocer PROSODE, somos un equipo multidisciplinario, los chicos de otras facultades también pueden conversar con nosotros y ver cómo nos engarzamos en alguna experiencia.
Sí, gracias por darnos esta oportunidad de difundir un poco el trabajo de PROSODE, que a veces no se conoce al interior de la universidad y de la comunidad en general, y creo que es un trabajo bastante importante. Y en todo caso, si bien es cierto, todavía no estamos en época de matrículas, pero a quienes estén en derecho y quieran matricularse el próximo ciclo en algún curso electivo, aprovechen que todavía es electivo, porque luego va a ser obligatorio ya PROSODE, pero creo que es una experiencia que es muy potente para sus carreras futuras. Creo que les va a dar un impulso y una conexión con la realidad y con, como dijo Giovanna, con las estrategias legales, con el desarrollo de destrezas personales. De verdad, se los digo sinceramente, chicos, los va a hacer mejores abogados. Así que matricúlense en PROSODE, tienen una amplia gama de posibilidades de acuerdo al gusto que quieran y vamos para adelante.
Gracias.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.?
Elliot.
Estoy pegando a E.T., ¿qué quieres?
Elliot, E.T. llama, Zona Puc.